Tras ser declarado culpable de 3 asesinatos en enero, el futuro de Pablo Ibar va a empezar a dilucidarse a partir de este mismo miércoles. Comienza la fase final del proceso judicial. Y Manolo Manterola.
Un proceso que deberá concluir con la decisión final de si Pablo Ibar es condenado o a cadena perpetua o a la pena de muerte. Esas son las dos opciones sobre la mesa. Este miércoles, Fiscalía y Defensa podrán comenzar a presentar sus argumentos a favor y en contra, también a testigos. Será una especie de pequeño juicio. Y basándose en todo ello, el mismo jurado que declaró culpable a Ibar deberá realizar una recomendación al juez antes del 22 de este mes. Decimos recomendación porque el juez tiene la opción o bien de dar por buena esa recomendación o rebajarla, pero en este caso rebajarla supondría como mucho la cadena perpetua.
Estamos con Andrés Krakenberger, el presidente de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar y una de las personas que está abanderando esta batalla por sacarle de ahí. Andrés, ¿qué tal?
Hola, Egunon. Buenos días. Portavoz, no presidente.
Portavoz. No hay más vías, no hay más opciones. Pena de muerte, cadena perpetua.
No hay otra. Desde el momento en que el jurado declaró culpable a Pablo en el 19 de enero pasado y desde el momento en que el juez hizo caso omiso de, por ejemplo, un miembro del jurado que denunció presiones y quería retractarse. Eso junto con otras muchísimas cosas de las que podemos hablar si queréis, pues van a ser motivo de apelación. Se condene a Pablo a lo que se le condene, ¿no? Porque es realmente un caso de estos totalmente inverosímiles, en donde un jurado ve cómo en el proceso, expertos, no ya de la defensa, sino de la propia fiscalía, por ejemplo, la técnico que realizó el último análisis de ADN, testigo de la fiscalía, dice que recibe la camiseta donde está el ADN de las cinco personas, mucho ADN de 5 personas, de las 3 víctimas y de 2 sujetos masculinos no identificados, y una mínima traza de ADN que tiene una coincidencia parcial, ojo, no total, con el ADN de Pablo y que tiene toda la pinta de ser una contaminación, pues esa técnico atestiguó que recibe el sobre en el que llega esa camiseta para su análisis, abierto, y que tuvo que cambiarle el precinto. Esta mínima traza de ADN, hemos mostrado los resultados de ese examen a expertos en ADN, tanto del otro lado del charco como aquí, y todos coinciden en decir esto es la típica contaminación. Entonces, eso, más testigos, testimonios realmente no fiables, más pruebas periciales que claramente muestran que Pablo ni siquiera estuvo ahí, más todo un cúmulo de decisiones del juez durante y antes del proceso, pues han dado este veredicto que para nosotros es absolutamente inexplicable y que lógicamente recurriremos, ¿no?
Porque, claro, esa es una de las preguntas. Ante un sistema tan complejo como el estadounidense, que nos cuesta muchas veces muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo interpretar, una vez que se conozca la sentencia o el veredicto, ¿cabe recurso?
Sí, por supuesto. Vamos a ver, cuando el Tribunal Supremo de Florida en 2016 anula la condena a muerte de Pablo y ordena que sea repetido el juicio, es como si cogiéramos la máquina del tiempo y volviéramos al año 1994. O para ser más exactos, 1997, cuando se produce el primer juicio, ¿no? Entonces, ahora tenemos abierta toda la cadena de posibles apelaciones, que es un poco distinta, se le condene a muerte o se le condene a cadena perpetua, ahí hay variaciones. Pero vamos, está ahí toda la cadena de apelaciones abierta perfectamente y por supuesto vamos a apelar y por supuesto vamos a intentar conseguir otra repetición del juicio otro juez.
¿Es posible esto, Andrés? ¿Sería posible repetir el juicio otra vez?
Por supuesto que sí. Vuelvo a decir, es como si volviéramos al año 1997. Estamos en el mismo punto que entonces. O mejor, o técnicamente estamos en el año 2000, cuando se le condenó a muerte a Pablo por primera vez. Entonces, bueno, pues tenemos abiertas todas las vías de apelación desde entonces. Y bueno, si se le condena a muerte, pues tendríamos que apelar directamente al Tribunal Supremo de Florida. Eso pues puede tardar unos 6 años. Y si se le condena a cadena perpetua, pues entonces tendríamos que ir al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida. Y en el caso de que ahí no prosperara esa apelación, iríamos al Tribunal Supremo de Florida. A partir de ahí tendríamos abierta la jurisdicción federal. Pero, insisto, no cuento yo básicamente con eso. Yo cuento con tantas irregularidades, tantas cosas extrañas que han ocurrido en este juicio, que yo confío en que en una primera apelación podamos ya repetir el juicio.
Si nos remontamos a enero, Andrés, la sensación, si no recuerdo mal, era un sábado por la tarde, el bajón que generalizado que hubo en la opinión pública de este país cuando se le volvió a declarar culpable fue tremendo. Entre otras cosas porque pensábamos que esta era la buena, porque pensábamos que ahora sí se había hilvanado una buena defensa, que se iba a empezar de cero, que se estaban buscando bien las lagunas. ¿Qué es lo que ha pasado?
Eso es lo que no acabamos de entender, porque efectivamente sí que se ha hecho una defensa, yo creo que inmejorable. Insisto, esta defensa ha conseguido que peritos de la acusación, por ejemplo, la técnico de laboratorio que ya relaté, pues dijera claramente que había recibido ese sobre con la camiseta abierto, consiguió que el testigo, el perito de, digamos, reconocimiento facial de la acusación de la fiscalía, admitiera que ese vídeo no reúne las cantidades, las calidades necesarias mínimas para identificar no ya a Pablo, sino a nadie. Y bueno, pues eso, y insisto, toda una serie de otras cosas, pues hacen que este veredicto sea totalmente incomprensible. Y como tal lo vamos a recurrir, ¿no?
Es más fácil recurrir si le condenan a cadena perpetua que si le condenan a la pena de muerte.
No,
¿o es igual?
A ver, el recorrido apelatorio es un poco distinto, ya digo, pues si se le condena a cadena perpetua hay como más pasos, ¿no? de recurso, porque está ese recurso primero a ese cuarto distrito judicial de Florida. En cambio, en la condena a muerte, pues habría que ir directos al Tribunal Supremo de Florida. Pero vamos, aparte de eso, no, digamos, en cuanto a complejidad del recurso, es más o menos lo mismo, sí.
¿Cómo se va a argumentar el recurso? ¿De qué modo? Porque, claro, es muy fácil que, o se puede intuir que el tribunal correspondiente diga, miren ustedes, se han tenido ya dos juicios y los veredictos han sido contundentes, o sea, no hay mucha más película aquí. ¿Cómo lo pueden argumentar para darle la vuelta?
Bueno, eso, a ver, insisto, como tú bien has dicho, en Estados Unidos el sistema es completamente distinto, ¿no? Y recursos en Estados Unidos es algo pues de lo más habitual, y aunque sea 8 y 10 veces, ¿no? Entonces no va a resultar, digamos, insólito, ni va a resultar más complicado por haber una segunda condena y una segunda declaración de culpabilidad, ¿no? Lo que, bueno, pues básicamente hay, ya te digo, toda una serie de decisiones del juez. Por ejemplo, el juez no permitió que la defensa en este juicio describiera las circunstancias en que el único testigo ocular que afirma haber reconocido a Pablo en un semáforo en el coche en donde escapaban los perpetradores, No pudimos decirle al jurado en qué circunstancias se produce esa identificación. Se produce en, pues eso, pasa este señor por delante del chalet donde se produce el triple asesinato, ve cómo entran los dos perpetradores en un coche y coincide con ellos durante 27 segundos, esto lo tenemos claro porque es lo que duró el semáforo donde coinciden con ellos, estando él delante y el coche con los perpetradores detrás, teniendo su coche lunas tintadas y el otro coche lunas tintadas, y teniendo por la hora del día el sol en contra. Y afirma que Pablo era la persona que estaba en el asiento del copiloto. Obviamente, esas circunstancias ya ponen seriamente en duda la fiabilidad de esa identificación ocular. Eso, junto con cómo se producen las cadenas de las ruedas de reconocimiento luego en comisaría claramente dirigidas, pues combinan a que eso, esa identificación debería claramente ni siquiera ser tenida en cuenta, ¿no? Pues bien, el juez decidió que eso no se lo podíamos contar al jurado.
Ya. Pablo, ¿cómo está?
Bueno, como bien has dicho, ¿no? Pues el veredicto fue un palo para todos aquí, pues imagínate para él. Una vez más, esto ha ocurrido ya en un par de ocasiones en todos estos años, pues Pablo le dijo a su mujer, mira, déjame, divórciame, sigue tu vida, y ella se ha negado, sigue ahí con él al pie del cañón. Y bueno, pues ahora Pablo ya está en una fase más de, ¿cómo te diría yo?, de resituarse en esta nueva situación. Y bueno, pues esperando el veredicto, pues la condena ya para básicamente empezar otra vez una carrera de fondo, porque esto es lo que va a ser. Ya digo, mínimo 6 años más en conseguir un resultado de una primera apelación. Y bueno, pues lo dicho, yo también dije el mismo día del veredicto, hay que seguir batallando esto con estas circunstancias. Y ya digo, si al día siguiente del veredicto va uno de los miembros del jurado y denuncia presiones y que quería retractar su votación en el jurado, con lo cual no habría podido ser declarado culpable. Y el juez estaba más interesado en proteger ese veredicto, en que acabe el juicio rápidamente, en quitarse el marrón de encima, que en otra cosa.
Uh-huh. Para terminar, Andrés, ¿qué pálpito tenéis vosotros?
¿Con respecto a qué exactamente?
Al futuro, a la decisión, a lo que se viene encima.
Bueno, la Fiscalía va a procurar, con total seguridad, pintar un cuadro realmente negro de Pablo para conseguir que se le condene a muerte, ¿no? Y la defensa vamos a intentar, lógicamente, contrarrestar eso y buscar que lógicamente, tenga la menor condena posible. Veremos, a ver, yo ya, visto el resultado de la primera fase del juicio con este jurado, pues no me atrevo realmente a predecir nada, ¿no? Pero es que me da igual, porque lo vamos a recurrir, porque ese veredicto no se sostiene en pie. A nada que alguien pues esté un poquito al tanto de las peculiaridades de este caso, flipa, lógicamente, ¿no?
Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, el miércoles empieza otro capítulo más de esta larguísima historia. Suerte, Andrés. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.